The mirror's image, it tells me it's on time, but I'm not finished. A esta hora en la tarde nos preguntamos, ¿está demostrado que el coronavirus se transmite por aerosoles? Cuando alguien tose, habla, ríe, estornuda o incluso respira, lanza pequeñas gotas al aire circundante. Las más grandes caen al suelo, pero las más pequeñas pueden flotar durante horas en el aire y transportar el virus de una persona infectada. Son los aerosoles de los que tanto estás oyendo hablar últimamente y que protagonizan la última y más importante polémica entre los científicos que estudian el SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19. Delimitar claramente cuáles son las principales vías de transmisión es primordial para saber protegernos bien de la enfermedad. Si ni siquiera hay consenso sobre las principales vías de contagio, ¿cómo vamos a saber a qué atenernos los ciudadanos? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce como probadas dos vías de contagio. Por gotículas, al toser, estornudar o hablar, son las gotas más grandes, esas que caen al suelo a una determinada distancia. Y por contacto, al tocar superficies contaminadas y llevarnos después las manos, por ejemplo, a los ojos o la boca. Pero se muestra reticente a incluir en esa lista los aerosoles, a pesar de que cada vez más científicos se decantan por esta línea de investigación y ofrecen estudios y pruebas en este sentido. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Pero por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre las vías de transmisión principal del COVID-19 tras 10 meses de pandemia?
Bueno, pues a lo mejor precisamente por eso, porque solo han pasado 10 meses. Y hay que tener en cuenta que en la ciencia las cosas no van tan deprisa. La evidencia científica tarda más tiempo en montarse. Y de hecho no sería la primera vez que una enfermedad que a principio de sus brotes se consideraba que tenía una vía de transmisión principal, con el paso del tiempo, de los meses, a veces de los años, se ha conocido que la vía principal era otra. Estoy pensando en la tuberculosis, que durante mucho tiempo se pensaba que fundamentalmente se contagiaba por el contacto con el cuerpo o con los fómites, los objetos, las ropas de un enfermo, y luego se descubrió que era una enfermedad fundamentalmente de transmisión aérea, de transmisión a través también de aerosoles. Bueno, hace falta tiempo para que la ciencia pueda arrimar las suficientes evidencias para demostrar cuál es la vía principal de transmisión. Ahora, en el momento en que nos encontramos, todas las organizaciones internacionales prestigiosas, la OMS, los CDC de Estados Unidos, el Ministerio de Salud de España, reconocen que la principal vía son las gotículas, el contacto directo. Pero hay científicos que opinan lo contrario, que están pidiendo que se siga investigando porque puede ser que estemos cometiendo un grave error.
De hecho, más de 200 de estos científicos ya en verano publicaron una carta abierta a la OMS advirtiendo sobre la transmisión en el aire del coronavirus, no a través de aerosoles. Uno de los firmantes de esta carta es el científico español José Luis Jiménez, especialista en aerosoles de la Universidad de Colorado, que sigue desplegando argumentos, la verdad es que contundentes, en todos los medios internacionales, también españoles, con mensajes claros como ventanas y puertas abiertas siempre y ventilar, ventilar y ventilar, incluso aunque llegue el invierno y haga mucho frío. José Luis Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted habla de que hay una evidencia abrumadora de que los aerosoles son una de las principales vías de transmisión del coronavirus. ¿Cuáles son esas evidencias?
Bueno, pues hay muchas evidencias y podría estar hablando las siguientes 3 horas, pero para resumírselo brevemente, una evidencia muy clara es que cuando vamos afuera, el contagio baja mucho, baja por lo menos 20 veces y, según otros estudios, más de 100 veces, ¿no? Entonces, las gotas, que son unos proyectiles balísticos que salen de una persona y le pegan a la otra en el ojo, en la boca, a esos proyectiles no les importa que uno esté dentro o fuera, ¿va? Llegan lo mismo. Los aerosoles, en cambio, que son como el humo, se dispersan mucho mejor afuera, hace más viento, suben y no los captura el techo. Entonces, si fuera una enfermedad dominada por gotas, iríamos afuera y no bajaría el contagio. Si fuera mitad y mitad, bajaría el contagio a la mitad. Si es una enfermedad dominada por aerosoles, bajaría el contagio muchísimo, que es lo que vemos, ¿no? También otra cosa, los casos de superpropagación. Se sabe que el 10% de las personas infectadas contagian al 80% de los nuevos infectados. Por ejemplo, el caso del coro de Estados Unidos, que hemos investigado y publicado nosotros, ¿no? Una persona infectó a 52. Y en este caso, que lo hemos estudiado en detalle y hablado con el coro, es imposible que haya sido contagio por superficies o por gotículas, porque la persona que estaba infectada no tocó más que un baño donde solo entraron otras tres personas y no habló con nadie. Y solo tuvieron 10 minutos para hablar unos con otros y solo hablaron dos o tres personas. Y la CDC dice que para contagiarse en contacto directo hay que hablar durante 15 minutos, ¿no? Entonces, es absolutamente imposible explicar este caso o otros casos de superpropagación si no es por los aerosoles.
Y entonces, ¿por qué la OMS no quiere admitir esta vía de contagio?
Por un error histórico. En 1910, Charles Chapin, que es un experto de salud pública americana, está tratando de convencer a los científicos que los gérmenes, que se pensaba entonces que a lo mejor que vivían en la basura o en el aire o en el agua, que no, que los gérmenes vienen de otras personas y hace falta contacto entre personas para contagiarse, ¿no? Y entonces esto es correcto y tuvo un gran éxito con ello, pero a la vez mete la pata en una cosa y dice que cuando una enfermedad se transmite mejor en proximidad cercana, que esto se debe a estas gotículas que caen al suelo, que las había estudiado en Alemania unos años antes, y que el contagio por aerosoles es prácticamente imposible. Y tiene tanto éxito que se convierte esto en un dogma. Y al día de hoy es exactamente lo que nos dice la OMS, que la transmisión por el aire es prácticamente imposible. Entonces, solo se ha podido demostrar con un gran trabajo durante el siglo XX enfermedades muy contagiosas, como el sarampión, la varicela y la tuberculosis, que se transmiten por el aire. Y entonces ahora nos encontramos con científicos, incluyendo los de la propia OMS, que nos dicen que su mejor argumento de que el COVID no se transmite por el aire es que no es muy contagioso, y están confundiendo un error de la historia, que por su resistencia solo se han admitido de las muy contagiosas, con que esto sea una ley de la naturaleza, que todas las enfermedades que van por el aire tengan que ser muy contagiosas.
Claro, es cierto que existe esa dificultad de añadir evidencia a ninguna de las dos teorías, ¿eh? Porque, don José Luis, claro, si antes decíamos que hacía falta tiempo para certificar cuál es la vía de contagio principal, también estamos es muy pronto para certificar que sean los aerosoles, y algunos datos de los que usted dice también tienen su contrarréplica. Efectivamente, la tasa de reproducción de este virus se parece más a un virus que no se contagia por el aire, y más a los que se contagian por gotículas, de momento, porque sabemos. Pero usted decía, por ejemplo, cuando salimos a la calle se reduce el impacto de la enfermedad. Sin embargo, cuando al principio de la pandemia todos nos confinamos en casa, sí que se redujo. Y si se hubiese transmitido por el aire, por aerosoles, el mejor momento para confinar, para transmitir por aerosoles un virus es millones de personas metidas en casa con las ventanas cerradas, que es lo que hicimos. Y la curva abajo, ¿qué ocurrió entonces?
Bueno, déjame contestar las dos cosas. Pues hace falta que esté el virus en el aire. Uno puede estar encerrado en casa con gente que no tiene el virus y no se contagia, ¿no? Y la gente,
pero la
es muy
gente
contagiosa.
Estaba en la calle contagiada, la tasa era muy alta de contagios.
Sí, pero eso solo pueden contagiar a los que están en casa. O sea, si confinas, esa es la teoría de Chapin, la parte que es correcta. Si la gente no tiene contacto con otra gente, baja el contagio por todas las vías, ¿no? Y el virus va por el aire, pero no va por el aire, viene de un kilómetro. El virus se contagia por el aire de dos maneras. Cuando hablas con alguien cerca, como si hablas con un fumador y está respirando mucho humo, si le hueles el ajo a alguien, entonces está respirando el aire que sale de esa persona. Se ven muchos contagios así, que son por aerosoles. Y luego también se contagia cuando compartes el aire en una habitación bastante tiempo. A la vez, no va el aire por ahí por un parque y te contagia. No, estás en la misma habitación, como el caso del restaurante, como el caso del coro. Y luego otra cosa muy importante que ha dicho usted, que se comporta como enfermedades que se contagian por gota. Esto es erróneo. Las enfermedades como la gripe y otras enfermedades que se dicen de gotas también son de aerosoles, por eso les cuesta tanto entenderlo a la OMS. Son enfermedades menos contagiosas que se contagian por aerosoles. Esto ya está publicado y se niegan a admitirlo.
Lo que pasa es que lo que se dice es cuál es la vía principal de contagio, ¿no? Porque aquí habrá que tomar alguna medida. Tendremos que determinar si es bueno o no es bueno que estemos 1,5 metros separados, si tenemos que estar 5 metros, y para eso hay que decidir cuál es la vía principal de contagio. ¿Usted está proponiendo que la vía principal de contagio son los aerosoles por encima de las otras vías?
Sí, vamos, yo creo, esto lo considero demostrado. Pues para las superficies, hay un estudio, por ejemplo, en el Reino Unido, donde compararon gente que se lavaba las manos muchísimo con otros que no, y bajó el contagio al 16%. y este estudio se considera muy creíble. Yo creo que en esto no hay polémica. La comunidad científica está de acuerdo que sí hay un contagio por superficies, pero que no es muy importante, ¿no? Que es como un 15%, hay que seguir lavándose las manos. Entonces, la polémica está entre las gotículas y los aerosoles. Entonces, hay evidencia publicada, que la OMS ignora, pero que está publicada por Dugo Lee, de la Universidad de Hong Kong, uno de los mejores expertos del mundo, y que ha estudiado el caso del restaurante y del autobús en China, donde muestra que cuando uno habla en proximidad, el contagio por aerosoles es de 100 a 2.000 veces más eficiente que el de las gotas. ¿Por qué? Porque las gotas hay muy pocas. Hay un error de la OMS que piensan que las gotas son de 5 micras. Se acaba de publicar en Science que no, que son de 100 micras para ese comportamiento que describen. Y entonces, cuando ves los datos que se han publicado, por cada una gota hay 1.000 aerosoles. Entonces, una gota sale de la boca y tiene una oportunidad para darle a alguien en unos objetivos muy pequeños. La boca, una parte muy pequeña de las fosas nasales se queda expuesta, o los ojos. Sin embargo, los aerosoles hay 1.000 veces más y se quedan flotando en el aire con muchas oportunidades para respirar. Entonces, la dosis por aerosoles es mucho más alta, mucho, mucho más alta. Entonces, las gotas, en mi opinión, solo contagian en una situación, cuando alguien te tose o te estornuda en la cara y te acierta. En esa situación es mitad y mitad gotas y aerosoles, pero el resto del tiempo las gotas son despreciables. Entonces ya, lo de las gotas, yo ya lo llamo, ya no sé si llamarlo un mito o una superstición. Es una cosa que existe en la cabeza de la gente, pero que no es real, no es una vía de transmisión importante, a pesar de lo que diga la OMS.
Bueno, estamos hablando con José Luis Jiménez. Él es especialista en aerosoles de la Universidad de Colorado y es uno de los máximos defensores de la transmisión por el aire, por aerosoles del coronavirus, incluso como principal línea, como nos está explicando, de contagio, algo que, como vemos, bueno, pues es sin duda controvertido. Es una de las últimas polémicas importantes que hay con respecto al tema de la transmisión en aerosoles. Le hemos oído decir también constantemente que es importante ventilar, que es mejor abrir siempre las ventanas y las puertas, incluso aunque sea en invierno, por ejemplo, para las aulas, que no entiende el empeño de cerrar los parques y jardines. Y luego, claro, estamos en una sociedad en la que, bueno, pues tendemos también a pues hablar muy alto, ¿no? Como la española. Ustedes dicen mejor no gritar, mejor no cantar, mejor no hablar alto si hay alguien cerca. Y los españoles tendemos a eso, ¿no? Porque además tenemos un idioma con muchas consonantes oclusivas, como la P, la T, la K, la G, que obligan a una proyección muy potente del aire. Digo todo esto porque le hemos preguntado también a una logopeda, un logofoniatra, una especialista en la voz que se llama Marina Díez, sobre esta cuestión, ¿no? Estas peculiaridades también de nuestro propio idioma al hablar.
Hay que entender que la voz es aire que sale de nuestros pulmones, es una columna de soplo. En la emisión de todos los fonemas hay una salida de aire. Concretamente con los fonemas oclusivos, explicaremos por ejemplo con la P, al ser un fonema bilabial, en su emisión los labios se juntan y producen una explosión para que se emita ese sonido P, que lo que hace es que el aire salga con mayor intensidad, mayor alcance y más potencia.
Y luego está el exceso de volumen y, bueno, pues nuestra risa incluso a carcajadas, que solemos practicar a menudo, ¿no?, los españoles.
Indudablemente, por nuestra forma de hablar y nuestro estilo de vida, con lo que tenemos que tener cuidado sobre todo es con el volumen de la voz y también ojo con las risas. ¿Qué ocurre en esos ambientes, por ejemplo, de terraza o de bar, donde comemos y bebemos y nos quitamos la mascarilla? Como son ambientes también en los que suele haber más ruido, tendemos a elevar el volumen de la voz. Ahí que hay mucha más cantidad de aire proyectada. Entonces ahí hay más gotas en el ambiente y favorece mucho más el contagio.
Es decir, que según su teoría, José Luis, deberíamos incluso hablar más bajo.
Correctamente. Y bueno, esto está, no es una teoría, está demostrado que al hablar más alto se emiten más aerosoles y las pocas gotas que hay también hay más, y al cantar bastante más y se canta fuerte. Incluso hay unos compañeros que ya han hecho un estudio de por cuánto porcentaje aumenta el contagio según los decibelios a los que hablamos. O sea, esto está ya bastante estudiado.
Bueno, pues seguiremos hablando, ¿eh? Porque desde luego esto va a seguir dando mucho de sí. Veremos al final qué sigue diciendo la Organización Mundial de la Salud, en fin, los diferentes organismos internacionales sanitarios, al respecto de esta cuestión, que como usted dice, en su opinión y de otros muchos científicos también es verdad, pues ya es una evidencia, dice, abrumadora, de que los aerosoles son una de las principales líneas de contagio del coronavirus. José Luis Jiménez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jorge, esto ya digo, está ahí, encima de la mesa, es ese debate que se establece, que ahora mismo está súper candente, que hay muchísima polémica, que hay muchísimos científicos que están totalmente convencidos de que es así, como nos ha explicado José Luis Jiménez, y luego está, bueno, pues la OMS, y no solo la OMS, otros organismos internacionales de salud, que dicen que no, que esto no está aprobado para nada. No sé a dónde
es que
puede llegar esto.
Hay una evidencia abrumadora al contrario, de que son las gotículas las principales transmisores, ¿no? Y un ejemplo muy tonto. En España se han abierto los colegios y somos uno de los países con menor ratio de aulas canceladas de Europa, a pesar de que la teoría diría que precisamente, según lo que dice don José Luis, meter a los niños en el colegio es lo peor, sería una bomba vírica porque los aerosoles contagiarían mucho más. Y no ha sido así. Así que la duda sigue ahí. Para un lado y para otro hay evidencia, hay que esperar. Los tiempos de la ciencia son muy lentos y no podemos ahora mismo certificar ni que una ni la otra parte de la polémica tengan la razón completa. Quizá la tengan los dos, quién sabe.
Claro, a lo mejor es una cuestión de sumar, ¿no? En vez de excluir unas vías de contagio otras y saber, desde luego, cómo protegerse de cada una de ellas, que me parece lo más interesante de todo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes.